Seguridad de Cabrero, Mauricio Rodríguez, dijo que estas personas eran conocidas en el sector solicitando la aclaración de los hechos. Una de las versiones preliminares que existen sobre el caso es que las víctimas salieron de su hogar en vehículo con rumbo y objetivo desconocido hasta el momento y con una persona que los acompañaba, versiones que están en plena investigación. Asimismo, que un vehículo habría sido visto saliendo a toda velocidad del sector donde fueron hallados los cuerpos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares.
Hoy se cierra la campaña presidencial. Yanet Jara en Coquimbo y José Antonio Kast en la Araucanía realizarán sus actos finales.
La candidata oficialista generó división en sus filas al vincular a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con intentonas golpistas.
No conozco a la señora Machado, he escuchado por la televisión que algunos criticaron su doble, como lo dije, porque habría intentado un golpe, o promovió un golpe y promovió elecciones. Más nada.
El presidencial republicano bajó el perfil a la polémica en torno a las 40 horas y afirmó que no se tocará ningún derecho adquirido.
Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
La Comisión de Gobierno del Senado despachó a sala el proyecto de sistema político de la moneda que aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos y para los independientes que postulen a la moneda.
Por eso he señalado que son dos proyectos distintos. Son herramientas distintas con el objetivo de enfrentar la atomización. Nosotros obviamente esperamos que el mensaje del presidente sea aprobado.
Molestia provocó entre diputados la ausencia del viceministro Álvaro García en el Comité de Energía, el que abordaría las múltiples fallas y falta de transparencia que ha presentado el servicio eléctrico en el último tiempo.
Lo que ha ocurrido este último año solo habla de la precariedad con la que se ha abordado.
Yo soy muy parte de este gobierno, pero eso no significa ser obsecuente respecto de situaciones que a mí me parecen por lo menos erradas.
Nuevo bochorno en el Congreso. Por un error de la Secretaría, la Comisión Revisora deberá volver a votar el informe de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue.
Al momento de ejercer nuestros votos en la comisión no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado.
Hoy continuará la revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. Ayer la Fiscalía acusó que la removida magistrada actuó en favor del consorcio Velas Movitec y obtuvo beneficios indebidos.
Queda claro que la ex ministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa.
El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, volvió a cuestionar el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior.
Tiene dos problemas acá, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver con resolver el problema del crédito con aval del Estado. ¿Por qué no realmente resolver ese problema primero? Y una vez que lo ha resuelto, construye una capa adicional que tiene que ver con el financiamiento futuro de las universidades.
El presidente Gabriel Boric calificó de inaceptable el actuar de los llamados overoles blancos en los violentos incidentes al interior de liceos emblemáticos.
Y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con bencina a sus profesores, eso sencillamente es inaceptable.
La Fiscalía Regional del Maule retomó con fuerza la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, bajo la hipótesis de que su vehículo, con ella en su interior, podría haber caído al cauce del río Loncomilla.
Hoy día las condiciones del río no son óptimas.
Pero para nosotros, desde un principio, siempre se habló de que era el río. Si tú a mí me lo preguntas, no lo asimilo.
A disparos fueron asesinados un padre y su hijo en Cabrero, en la región del Biobío. Sus cuerpos fueron dejados en un sector rural de la comuna.
De dos personas de sexo masculino de 42 y 15 años de edad, siendo estos padre e hijo. Y ambos mantenían una herida en el cráneo por impacto de proyectil balístico.
Tres personas fallecieron en un incendio en Osorno. bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Un Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en unegocios.uchile.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Siete de la mañana, 8 minutos.
Bueno, y dos guardias de seguridad de un supermercado de Puerto Montt quedaron graves tras ser atropellados por un auto en los estacionamientos del recinto comercial.
El conductor habría sido conminado a salir de uno de los accesos donde ejercía el comercio ambulante. Nos cuenta todos los detalles Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El hecho ocurrió en el recinto ubicado en la avenida Parque Industrial y provocó alarma, además de la concurrencia de personal del SAMU, al igual que carabineros. El ataque a los guardias quedó registrado en una cámara de televigilancia del recinto que muestra cómo el conductor ingresa al estacionamiento avanzando por la acera destinada al tránsito de peatones del supermercado y embistiendo a los afectados que cayeron sobre dos autos por la fuerza del impacto. Un hombre que se dedica a hacer fletes en el lugar relató lo que pudo observar y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, expresó que en las cámaras del municipio tienen también registros del vehículo que no ha sido encontrado.
El auto blanco que está con el parabrisas roto y el otro con el impacto cayó sobre el Chevrolet que está al lado, que igual tiene el foco quebrado con el impacto.
Y vemos toda la información a través de nuestras cámaras de seguridad municipal, tanto de la marca del vehículo como la patente, pero tenemos que ir más allá. Aquí hoy en día, vimos el otro día también en Puerto Montt, cómo están llegando los delitos de otras comunas como Santiago, como son los motochorros.
Sobre el paradero del individuo no hay novedades y desde la fiscalía se instruyó al OS9 de Carabineros para que realice diligencias tendientes a ponerlo a disposición de la justicia. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y se conocen ya más detalles sobre este fatal incendio que le contamos al comienzo de Radiograma y que dejó lamentablemente 13 víctimas, esto en Osorno. Nos cuenta más detalles justamente desde esa ciudad, Camila Báez.
Una madre y sus dos hijas fueron las víctimas fatales tras este incendio que se generó en Osorno en horas de esta madrugada. Según se ha ido conociendo por parte del personal de bomberos, la madre se encontraba en el pasillo de esta vivienda intentando salir, mientras que las menores se encontraban al interior de un dormitorio. Según relataron testigos, la velocidad con que se da este incendio fue lo que impidió que ellas pudieran efectivamente escapar de esta situación. Fueron tres vecinos quienes se quedaron con lesiones precisamente al tratar de ayudar y uno de ellos incluso derivado al hospital de Osorno por cortes en uno de sus brazos tras mover un vehículo que se encontraba al interior de esta propiedad. Igualmente, bomberos destacó que en los últimos días se ha registrado en Osorno ya tres incendios de grandes proporciones, siendo esta la emergencia más grave tras dejar víctimas fatales. Igualmente se indicó que un cuarto residente, que sería el padre de estas menores, estaría fuera de la ciudad por motivos laborales, por lo cual se realizaban las gestiones para poder dar cuenta a esta persona respecto de la lamentable tragedia. Según la declaración de bomberos, al momento de dar esta alarma de incendio, ya el fuego estaba en plena actividad, enfocándose su trabajo en evitar la propagación de las llamas. En Osorno, BioBio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 12 minutos.
Y vamos a otros temas. Tras años de postergaciones y plazos incumplidos, fue publicada la licitación para construir la doble vía a los accesos norte y sur de Valdivia.
Con una inversión superior a los 587.900 millones de pesos, se espera que el inicio de las obras ocurra entre los años 2029 y 2030. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio BioBio en Valdivia.
Llegar a Valdivia desde la Ruta 5 por el norte o el sur para muchos es un dolor de cabeza o incluso se ha catalogado como una trampa mortal. Tacos, conductores imprudentes, otros que han protagonizado accidentes fatales en estado de ebriedad son parte de la lista negra que marcan las rutas que unen a la capital regional con Paillaco y Mariquina. A finales de la década de los 90, las autoridades de la época comenzaron a esbozar la idea de la doble vía, pero se fue quedando en eso, en la idea, las promesas de campaña y el papel. Luego vinieron las seguidillas de anuncios de las licitaciones. Solo en el último año hubo tres cambios de fecha. Primero sería a principios del 2025, después a mediados y finalmente se indicó que antes de que termine el año. Y al menos este último plazo se cumplió. En el diario oficial está publicada la licitación internacional con un presupuesto superior a los 587.900 millones de pesos en un tramo de 87 kilómetros. El delegado presidencial Jorge Alvial indicó que el próximo gobierno tendrá la misión de continuar el proyecto.
Estamos con la intención de que esto pudiera debía comenzar hace tiempo, no comenzó, se dieron distintos plazos, no se cumplieron, y sobre ese tema nosotros dijimos, esto no vamos a esperar más, y nos pusimos una meta. Por tanto, lo que yo llamaría ahora es a concentrarse en que esto no se atrase más, se puedan cumplir los plazos y trabajar en equipo. Esto hay que integrarlo, esto tampoco lo vamos a dejar así nomás. El gobierno termina, evidentemente, pero el siguiente va a continuar y está la sociedad civil también preparada para poder hacer seguimiento al proyecto.
Según los plazos establecidos, la revisión de las empresas interesadas en la licitación comenzará en octubre del próximo año y se espera adjudicar a más tardar a inicios del 2027. Considerando la tramitación ambiental y las expropiaciones, el inicio de obras, en el mejor de los casos, ocurriría entre 2029 y 2030, por lo que aún faltan varios años para que Valdivia deje de ser la única capital regional entre Santiago y Puerto Montt que no cuenta con doble vía en sus accesos. Y al hablar de fechas, resulta inevitable recordar la última visita de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a la región de Los Ríos, quien tras ser consultada por la radio respecto a los plazos de la licitación, indicó que si supiera cuándo ocurriría, se jugaría un loto en Valdivia. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 15 minutos.
Bueno, y 12 embajadores de la Unión Europea visitaron la empresa Clara en la comuna de Penco, donde se busca explotar las denominadas tierras raras, esto en la región del Biobío, que son además de alto interés por parte de empresas de tecnología a nivel mundial y también por su influencia geopolítica alrededor del globo.
Desde la Subsecretaría de Minería recordaron que esta iniciativa se mantiene en procesos medioambientales, mientras que el alcalde de Penco fue crítico respecto de la industria. Oscar Valenzuela nos cuenta más detalles.
Interés mundial por su relevancia geopolítica y tecnológica es lo que genera las denominadas tierras raras. A lo largo de todo el planeta y en Chile, en específico en la comuna de Penco, hay un proyecto de la empresa Aclara que busca explotar estos minerales y que tiene la resistencia de parte de la comunidad. Tanta es la relevancia del tema que, a pesar de que esta iniciativa aún se encuentra en etapas de revisión medioambiental, dos embajadores de la Unión Europea llegaron en los últimos días a conocer este proyecto minero. El gerente general de Clara, Nelson Donoso, explicó la relevancia de la cita, que se ha calificado como histórica.
Esta visita refleja el interés concreto de la Unión Europea para conocer un proyecto que combine innovación tecnológica, trazabilidad, compromiso ambiental y un profundo trabajo con las comunidades. Desde Penco estamos demostrando que es posible impulsar una medida responsable que genera valor para las personas, el territorio y la economía del futuro.
Consultada la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán, dijo que existe un interés del gobierno por diversificar la minería. Sin embargo, advirtió que todos los proyectos deben aprobar los requisitos medioambientales para funcionar de forma correcta.
En ese contexto, desde luego, hay un interés por aumentar producción y por diversificar nuestra cartera de proyectos. Nosotros tenemos una institucionalidad robusta en materia ambiental. Los proyectos de inversión en Chile pasan por la inversión del servicio, por la revisión del servicio de evaluación ambiental.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, valoró la visita de los 12 embajadores ante la Unión Europea. Sin embargo, dijo que parte de la comunidad y él mismo no están de acuerdo con el desarrollo de este proyecto, debido a la cercanía que tiene con sectores urbanos.
Nosotros queremos ser la capital turística de la región del Biobío. Por lo tanto, el mismo punto de origen no es compatible un yacimiento minero de esa envergadura con ese grado de intervención a menos de 2,5 kilómetros de la playa, de nuestros parques, de nuestros humedales. Por lo tanto, el lugar donde se quiere construir este yacimiento minero no es compatible.
El alcalde agregó que todos son bienvenidos a Penco y que lo que les interesa a ellos como comuna es transformarse en la capital turística de la zona y no ser conocidos por desarrollar proyectos mineros de este tipo.
7 de cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, vamos a revisar el informe del tiempo para este día jueves 11 de diciembre. A esta hora en Santiago hay 14,7 grados y la máxima se espera llega a los 24. Por la mañana estará nublado y por la tarde mayormente despejado, pero todavía con algunas nubes. En Rancagua, 25 grados de máxima, también nublado por la mañana y mayormente despejado por la tarde. como decíamos, 25 de máxima y en Rancagua, mientras que en Talca continúan las altas temperaturas, 29 grados de máxima, eso para esta jornada. Nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde, mientras que en Chillán, región de Ñuble, nubosidad parcial durante gran parte del día, pero en la tarde además con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora en Chillán hay 14 grados y la máxima llegará a los 28.
Vamos también a revisar la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima de 20 grados. A esta hora hay 13 y está nublado, aunque irá variando a nubosidad parcial. En la tarde, presencia de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima para hoy en Los Ángeles alcanzará los 27 grados. Nublado durante la mañana, nubosidad parcial ahí entre la mañana y en la tarde, cielo completamente despejado.
En Temuco, en tanto, a esta hora hay 13 grados y la máxima llegará a 25, cielos cubiertos por la mañana y por la tarde, nubosidad parcial. Para mañana en Temuco se esperan precipitaciones, mientras que en Valdivia a esta hora hay 10 grados y la máxima llegará a los 21, nubosidad parcial por la mañana, mayormente sol por la tarde.
Vamos hasta la región de Los Lagos. En Osorno se espera una máxima para hoy de 24 grados. Nublado en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, a esta hora 6 grados. Y similar a lo que ocurre en la región de la Araucanía, para este viernes se espera lluvia, aunque bastante débil, en la comuna de Osorno. Revisemos Puerto Montt, se parece el panorama, 8 grados a esta hora, 19 grados es la máxima para hoy, cielo nublado todo el día, y ya este viernes llueve con intensidad al menos durante la mañana ahí en Puerto Montt.
En Ancud, en tanto, se espera que esté nublado por la mañana, nubes cargadas, y esto porque en la tarde y noche, bueno, va a llover en Ancud. La máxima para hoy se espera llegue a los 16 grados, mientras que en Castro, para este día jueves 11 de diciembre, se espera por la mañana nubosidad parcial y por la tarde y noche precipitaciones. La máxima para hoy ahí en Castro 17 grados, mientras que en Quellón la máxima 15. A esta hora hay 12 grados y todo el día estará con precipitaciones.
Y temperaturas propias del sur de nuestro país, región de Aysén, en el Lago Verde, está lloviendo a esta hora, se va a quedar así al menos durante toda la jornada, en la tarde con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, 11 grados es la máxima para hoy ahí en Lago Verde, y en Coyhaique 12 grados a esta hora, 15 es la máxima, nublado durante la mañana con algunos chubascos muy aislados a ratos, y en la tarde acompañados de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En la región de Magallanes vamos directamente hasta Punta Arenas, 10 grados a esta hora, la máxima debería alcanzar los 14 grados, está nublado con chubascos débiles y con este viento que permanece al menos toda la jornada entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado, bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/informaciones. Líder.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
7 de la mañana, 26 minutos.
Bueno, y el feriado electoral del 14 de diciembre volvió a tensionar al comercio justo en la recta final antes de Navidad.
La Cámara Nacional de Comercio advirtió que el cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría traducirse en pérdidas que, según sus proyecciones, llegarían a 168 mil millones de pesos. Alinda Sormo nos cuenta.
La Cámara Nacional de Comercio volvió a encender las alertas por el feriado electoral del 14 de diciembre, justo el domingo previo a la Navidad. El gremio insistió en que este cierre obligatorio de malls y centros comerciales podría replicar la fuerte caída de ventas que se vio en 2024 y generar pérdidas que, según sus proyecciones, llegarían a los 168 mil millones de pesos. Su presidente, José Pacomio, recalcó que el sector llega a esta fecha en un momento complejo y que 3 de cada 4 consumidores admite que su planificación navideña se verá afectada. Por eso pidió actualizar la regulación, resguardando derechos laborales, pero sin paralizar por completo una de las jornadas más relevantes del año para el comercio.
La merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos. Por eso insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad actual, que resguarde la actividad económica.
Con los plazos vencidos y la elección a la vuelta de la esquina, no habrá modificaciones para este 14 de diciembre. Pero el debate sobre el feriado electoral y su impacto en el comercio seguirá abierto para futuras definiciones.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana, 29 minutos.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, con 10 de los 11 acusados conectados vía Zoom, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio derivado de la fallida Operación Huracán, que se inició en marzo de este año.
El ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blue, no asistió a la audiencia a causa del fallecimiento de su madre. Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos entrega todos los detalles.
Cumplidas desde marzo a la fecha 135 jornadas de audiencia en contra de los 11 acusados, 10 de ellos efectivos de Carabineros, más un civil, se iniciaron los alegatos de clausura en esta causa derivada de la fallida Operación Huracán, en la que se introdujeron pruebas falsas en los celulares de una docena de dirigentes mapuches que habían sido detenidos buscando culparlos por una ola de hechos de violencia en la macrozona sur en 2017. El fiscal del Ministerio Público de Coyhaique, Luis González, inició los alegatos de clausura.
Se ha logrado probar, tal como se señaló en la apertura, que las actuaciones de los imputados vía asociación ilícita, vía generación de documentación falsa, vía generación de peritajes y vía de la acción policial propiamente tal, influyó en diversas investigaciones en el país, en la región y en distintos tipos de judicatura.
Esta audiencia contó con la presencia de todos los acusados conectados vía plataforma Zoom, pero en ausencia del ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blue, que no asistió a causa del fallecimiento de su madre ocurrido hace algunas horas. Los alegatos de clausura están agendados hasta el próximo 23 de diciembre. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 31 minutos.
Y en la primera jornada de la revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco, la Fiscalía acusó un esquema de decisiones que favorecieron a Velaz Movitec a cambio de retribuciones económicas.
La defensa de la ex magistrada negó cualquier delito atribuible. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas.
Con una recusación a la ministra titular de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Yara Barros, se inició la revisión de la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, etapa clave antes de una eventual solicitud de medidas cautelares. En su reemplazo asumió el presidente del Tribunal de Alzada Capitalino, el ministro Fernando Carreño, dando inicio a una jornada decisiva para el futuro judicial de la exmagistrada. Durante la audiencia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, reiteró los antecedentes de la trama bielorrusa y acusó que Vivanco intervino en favor del consorcio Velaz Movitec en su disputa con Codelco, además de recibir pagos asociados a dichos fallos, conductas que, según la persecutora, configurarían graves infracciones a los deberes del cargo y eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.
Queda claro que la ex ministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa.
Por su parte, la defensa de Vivanco, el abogado Carlos Pereira, solicitó el rechazo íntegro de la querella, argumentando que no se cumple el estándar legal para perseguir penalmente a ministros de corte. Aseguró que la Corte Suprema nunca ordenó los pagos y que los desembolsos mencionados fueron decididos por otros tribunales y asumidos voluntariamente por Codelco. La revisión de la querella continuará esta jornada. Cualquiera sea el resultado, la decisión final quedará en manos de la Corte Suprema.
7 de la mañana, 33 minutos.
Bueno, y dando cuenta de un error del secretario de la instancia a la comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, anuló la votación y esta se tendrá que repetir hoy jueves.
La defensa del magistrado habría adjuntado los comprobantes de transferencias y depósito de los viajes en crucero que se le critican y la comisión despachó el informe sin tener en cuenta dichos antecedentes. Nos informa Nicolás Donoso.
En una situación inédita y por un error en la entrega de documentos que no fueron tomados en cuenta, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, dejó sin efecto la votación de este miércoles, donde sugería a la sala, por 4 votos a favor, aprobar la admisibilidad del libelo. Si se había votado favorablemente previo al bochorno, se debió a que la defensa no presentó a tiempo un comprobante de transferencia que confirmara que Diego Simpertigue devolvió al abogado Mario Vargas, actualmente en prisión preventiva por la llamada trama bielorrusa, el costo de los pasajes de uno de los viajes en crucero que compartieron. No obstante, posterior a la votación, se confirmó que los papeles llegaron a tiempo y que fue el secretario de la comisión quien no los entregó a los diputados. Así lo confirmó la diputada y presidenta de la instancia, Maite Orsini, quien ratificó que, como no se tuvieron todos los antecedentes al momento de la votación, esta quedó sin efecto y este jueves la comisión revisora volverá a sesionar.
Al momento de ejercer nuestros votos en la comisión, no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado.
Este jueves la instancia recibirá nuevamente al abogado defensor de Simpertigue y el próximo lunes, tras las elecciones, la sala de la Cámara votaría la admisibilidad del libelo y ya no este jueves como estaba previsto.
7:35.
Y la inasistencia del viceministro Álvaro García a la Comisión de Energía de la Cámara provocó nuevas tensiones en el Congreso.
Aunque la sesión era para discutir cambios a la Ley General del Servicio Eléctrico, los diputados aprovecharon la instancia para exigir que se aborde la falta de credibilidad en el sistema. Detalles con Vanessa Gajardo.
Después del encuentro que sostuvo el viceministro Álvaro García con las compañías de transmisión, se le solicitó a las empresas entregar los antecedentes lo antes posible. Se anunciaron auditorías y un comité de expertos con el fin de revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector. Pero los problemas se acumulan y la molestia se ha vuelto transversal. La diputada del Partido Social Cristiano, Giovanna Humada, y el diputado socialista Nelson Venegas coinciden en que la respuesta por parte de la autoridad no ha estado a la altura.
Creo que lo que ha ocurrido este último año solo habla de la precariedad con la que se ha abordado un tema tan importante como es las cuentas de la luz.
Yo seré muy parte de este gobierno, pero eso no significa ser obsecuente respecto de situaciones que a mí me parecen por lo menos erradas.
Aunque la instancia del día miércoles era para discutir el proyecto que busca hacer cambios a la Ley General de Servicio Eléctrico, el ministro había sido invitado y presentó las excusas correspondientes. Desde que asumió como titular, acusa a los parlamentarios, aún no se presenta ante dicha comisión en el Congreso.
En Radiograma, todas las voces.
Hay una llama que mueve a todo un país, una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Janet Jara.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos con noticias. El presidente de la República, Gabriel Boric, calificó de inaceptable la violencia de los overoles blancos porque dijo daña a sus propios compañeros y estigmatiza a toda una comunidad educativa. Carlos Godoy nos cuenta sobre esto.
La controversia por el actuar de los llamados overoles blancos volvió a instalarse en la agenda pública. Este miércoles, el presidente Gabriel Boric abordó nuevamente el fenómeno y fue categórico al condenar estos ataques, advirtiendo que estigmatizan a comunidades educativas completas. Durante su discurso, en el marco de la presentación del informe anual 2025 Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH, el mandatario subrayó que sus participantes están cometiendo delitos y reafirmó que la violencia escolar no es justificable bajo ningún punto de vista. Pese a que sostuvo que el gobierno actuará con diálogo y participación, destacó que cuando corresponda habrá sanciones, dado que hay situaciones que son inaceptables.
Están cometiendo delitos, no es justificable bajo ningún punto de vista. Esas personas que son totalmente minoritarias en las comunidades escolares y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con bencina a sus profesores, eso sencillamente es inaceptable.
El caso vuelve a tensionar al Instituto Nacional y alimenta el debate sobre cómo abordar la violencia escolar justo cuando el gobierno impulsa la ley de convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas.
7:41 a.m.
El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, planteó ante la Comisión de Educación del Senado sus principales críticas al proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior.
Acompañado por los académicos de la Escuela de Gobierno del plantel, Andrea Repeto y Harald Beyer de la Hiera manifestó que la iniciativa tiene un mal diseño estructural y explicó que a su juicio la propuesta es extremadamente sensible a supuestos externos.
La invitación a la autoridad universitaria era de particular interés para los senadores, considerando que la Casa de Estudios realizó un análisis del proyecto que involucra un estudio de sus efectos en su institución, pero también en el sistema de educación superior nacional.
De la Hiera partió haciendo una proyección considerando los efectos de la gratuidad. El rector explicó que la universidad deja de percibir un poco más de 16.000 millones de pesos por la gratuidad y que los efectos del proyecto que crea el FES, tal y como está, sumará 9.600 millones de pesos adicionales. En total son 26.000 millones que, según indica, no pueden asumir.
De ahí que el rector volvió a insistir en una idea que ha flotado durante el trámite, principalmente impulsada desde la oposición, que el fin del CAE se separe del proyecto que crea el FES.
Tiene dos problemas acá, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver con resolver el problema del crédito con aval del Estado. ¿Por qué no realmente resolver ese problema primero? Y una vez que lo ha resuelto, construye una capa adicional que tiene que ver con el financiamiento futuro de las universidades.
Estas son solicitudes conocidas al punto de que una mesa técnica que ya cumple un mes de trabajo ya están comprometidas para modificarse. Nos referimos a la posibilidad de incluir el copago y el prepago para los estudiantes que quieran pagar desde un inicio una parte del costo de su educación.
El presidente del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, Sergio Morales, insistió en que dejar fuera esta posibilidad sería dañino para los CFT.
El copago para nosotros es muy relevante. La prohibición del prepago. Estudian una carrera de 2 años y dicen, mira, me falta algo para complementar y lo pido, pero lo otro lo puedo pagar. La prohibición de prepago es lesiva.
El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, pidió hacer lo posible para que el proyecto no impacte a las universidades y en particular a la UC, estimada en la instancia como una de las mejores instituciones educativas del país. En todo caso, Quintana fue realista y aseguró que a estas alturas separar el proyecto no será posible.
Esto de separar los proyectos, no sé si eso es posible, dado el trámite legislativo que este proyecto parte, pero esto no es un proyecto que se le ocurrió a nadie en el Ejecutivo este año siquiera, es un tema que viene hace bastante rato.
Bueno, la comisión terminó con una presentación del director ejecutivo del Centro de Estudios Acción Educar, Daniel Rodríguez, quien realizó un análisis de cómo el mecanismo del cobro del CAE fue una debilidad que propició su fracaso.
Plantearon que el FES, como está, genera una carga desproporcionada, proyectando que un 40% de los beneficiados terminará pagando un arancel, un sobrepago y la gratuidad universal.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y un adulto mayor murió en un incendio anoche, esto en Coronel. Nos cuenta más detalles desde Radio El Carbón, Franco Hernández.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, es el Labocar de Carabineros quien se está encargando de indagar, de investigar este terrible hecho que ocurrió durante las últimas horas de la noche del pasado miércoles en la comuna de Coronel, en específico en la intersección de calle Santa María con Rivas. Esto es la población Granfer, ubicado muy cerca además del sector Llovibro, en la comuna coronelina, donde un adulto mayor, un hombre, murió abrazado por las llamas luego de registrarse un incendio, particularmente en una casa de 2 niveles de material mixto, como es conocida, y que además hirió a 3 personas más a raíz de este siniestro que se registró en el lugar. En este punto llegó bomberos con 5 unidades, más 2 unidades del SAMU para intentar sofocar las llamas y atender a las personas enfermas o heridas que dejase este siniestro. No obstante, la confirmación fue por parte de bomberos, quienes se dieron cuenta que este hombre, este adulto mayor, quedó atrapado al interior de esta vivienda luego de registrarse este incendio, que además estuvo peligrando la rápida propagación de este lugar, considerando que las casas están prácticamente pareadas unas con otras, aunque hay un tipo de separación, pero las cercanías con las demás hacía inevitable el desplazamiento de las llamas a otros inmuebles. Es una situación que quedó al descubierto durante las últimas horas, dando cuenta, insistimos, de una persona fallecida, un adulto mayor, un hombre, luego de iniciarse el incendio en esta vivienda, y 3 personas que fueron rescatadas por bomberos y que sufrieron algún tipo de herida, sin precisarse con mayores detalles qué tipo de lesiones sufrieron estas 3 personas. Una vivienda que en primera instancia se hablaba de un grupo familiar, un tema que obviamente estará siendo precisado por esta jornada, donde carabineros a través del Labocar serán quienes estarán indagando lo ocurrido en este siniestro en la población Granfell, en la comuna de Coronel. En esta ciudad, Radio El Carbón.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
hablemos de la política, hablemos de las próximas elecciones. Son ahora, son el domingo. Va a ser temprano, porque yo creo que el recuento va a ser tan rápido. A ver, tan rápido como la vez anterior, porque recordemos que la vez anterior primero se escrutaban las elecciones presidenciales y después las parlamentarias. Entonces, ¿va a ser rápido el resultado presidencial? Sí, muy rápido. Lo que pasa es que va a ser rápida la votación, porque ahora se vota solamente por los dos candidatos presidenciales de la segunda vuelta. Son dos alternativas, va a ser una votación rapidísima. De manera que quienes vayan, creo yo, hasta los locales de votación, prácticamente no van a demorar en emitir el sufragio. Va a ser todo rápido y vamos a saber el resultado muy rápido. ¿A qué hora?
Las mesas cierran a las 6. Ya a las 7 yo creo que podríamos estar con algo, ¿no? 7:15.
Sí, yo calculo que nosotros aquí en Biobío entre 7:10 y 7:15.
Sí.
Por ahí vamos a dar el resultado, más o menos. Ya el resultado con porcentaje, o sea, un resultado prácticamente definitivo. 7:10 y 7:15, por ahí. Por lo tanto, esto se va a terminar rapidísimo. Va a ser una jornada corta desde ese punto de vista, larga en cuanto a sus reacciones, larga en cuanto a los análisis, pero muy corta en cuanto a los resultados. Hoy día es el último día de campaña. Hoy día se termina todo. Después viene el silencio, me refiero al silencio en cuanto a la propaganda electoral. Los candidatos pueden hacer declaraciones, los dirigentes políticos pueden hacer declaraciones. Lo que pasa es que la propaganda termina esta jornada. Y hay cierres de campaña. En la región de la Araucanía, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, dará término a esta tercera candidatura presidencial.
Esto lo va a hacer en esta zona del país, pese al fallido intento de realizar un cierre de campaña acá en Santiago. El presidenciable de la oposición va a congregar a miles de adherentes y lo va a hacer en la Plaza de Armas de Temuco.
En la interna del comando no solo ven con optimismo el resultado del domingo, sino que valoran que los respaldos hacia el republicano vayan desde amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. La tercera es la vencida, dicen algunos en el comando de José Antonio Kast, y miran con optimismo lo que puede ser el resultado de este domingo en el balotaje presidencial. Si bien el republicano en 2017 no superó el 10%, en 2021 compitió en el balotaje contra el actual presidente Gabriel Boric, y hoy, según todos los sondeos conocidos previos a la veda electoral, es el candidato que cuenta con mayor ventaja para poder salir electo. Su comando no solo ha desplegado mesas de trabajo temáticas en seguridad, economía, salud, vivienda, educación, entre otras, sino que también se ha enfocado de manera intensa para hacer una gestión y conseguir la mayor cantidad de apoderados de mesa en los más de 3.000 locales de votación y las más de 40.000 mesas que ha destinado el servicio electoral para esta elección. Ese fue uno de los principales focos de las gestiones entre los distintos partidos, conseguir casi un apoderado de mesa por cada mesa que se vaya a tener que escrutar durante este fin de semana. Uno de los focos también estuvo en ver cómo podían superar el cierre de campaña que se realizó en la primera vuelta en el Movistar Arena. Y pese a que existieron coordinaciones para tener una actividad en la comuna de La Florida, eso no se consiguió. Finalmente, Kast terminará su campaña hoy en la tarde en la Plaza de Armas de Temuco, acompañado de sus dirigentes, de sus asesores, de las autoridades electas del partido y también de adherentes. La secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, aseguró que se hace el cierre en la misma región donde iniciaron la campaña de la segunda vuelta. Hablamos de la región de la Araucanía, para dar una señal de que Kast no solamente está enfocado en Santiago y también dar énfasis en la preocupación que tiene su comando respecto a la situación de la macrozona sur.
Que no todo tiene que pasar en Santiago, y es así que se decidió estar en la Araucanía, esperando que sea una gran fiesta de este cambio que empieza el 14 de diciembre para dar inicio a una nueva etapa, una nueva era en nuestro país que viene de la mano de José Antonio Kast.
Si sí, hablamos de señales, una que claramente estaba siendo esperada de parte del comando era la señal de Amarillos por Chile, algo que se entregó en las últimas horas. No solo se vio a su presidente, el diputado Andrés Joanet, acompañando a Kast en el debate de Anatel, sino que ayer El propio candidato presidencial se reunió con parte de los principales dirigentes de Amarillos por Chile para abordar sus propuestas de país y también comenzar a zanjar un camino de coordinación. Es un gesto más institucional que podría seguir con un trabajo conjunto a partir del lunes si es que Kast resulta ganador. Así, los equipos del presidenciable lograron lo que en un momento se vio bastante imposible, que era tener tras la candidatura de José Antonio Kast a representantes que van desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. Fue el propio diputado Joanet quien aseguró que entregan su respaldo a la candidatura del republicano debido a la magnitud de la crisis que vive el país.
Como decía el presidente Elwin, Chile es uno solo. Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos, pero fundamentalmente dos. Uno, derrotar el crimen organizado. Y por otra parte, el país tiene que volver a crecer. Y en ese esfuerzo tenemos que estar todos.
Si hablamos de gestos, la moneda también comenzó a realizar algún tipo de coordinación o gestos para listar todo de cara al domingo. De hecho, el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, ya tomó contacto con los jefes de campaña de Janet Jara y con el jefe de campaña de José Antonio Kast para evaluar o para comenzar a gestionar lo que va a ser el saludo protocolar que se realiza luego de las elecciones presidenciales. Además, se informó de la intención de realizar un encuentro de trabajo el lunes 15 a las 11:30 de la mañana en la sede del Ejecutivo. Martín Arrau, jefe de campaña de José Antonio Kast, confirmó la existencia de estas coordinaciones entre las distintas candidaturas y el Palacio de la Moneda y dijo que esto es simplemente algo propio en este momento electoral.
Y efectivamente lo derivé con la persona que aquí ve ese tipo de cosas y son coordinaciones muy preliminares y genéricas que se hace siempre en este tipo de casos.
Si bien en la interna del comando prima el optimismo, hay algunos que prefieren también mantener el bajo perfil hasta entrada a la tarde del próximo domingo. Pese a ello, Kast ya cuenta con un plan, el borrador del plan Desafío 90, ¿no? Que es un plan que contempla las principales medidas y los cursos de acción para los primeros 90 días de gobierno en caso de que resulte ganador. Fue el propio candidato quien dijo que ese plan está bastante avanzado, que no dejarán nada al azar si la ciudadanía los elige y trabajarán desde el primer día, si es que efectivamente son electos por la ciudadanía para comandar el país los próximos 4 años.
Si nosotros ganamos, vamos a empezar a trabajar el día 15, no como presidente, porque sería solamente presidente electo, pues nosotros ya vamos a tener muchas cosas avanzadas y me toca jurar el día 11.
Si bien hay optimismo, claramente hay algo de nervio respecto a lo que pueda llegar a suceder el domingo, considerando el voto obligatorio, considerando el factor de los votos de Franco Parisi. Con todo, hoy cierra la campaña de José Antonio Kast en la región de la Araucanía y se da fin a su tercera incursión presidencial. Katy, Tomás.
¿Están tranquilos en el comando? Parece que sí.
Hay tranquilidad.
¿Están pensando en el día posterior? Parece que sí.
Sí.
Eso es, ¿no es cierto? O sea, están pensando en qué van a decir esa noche, cuál va a ser el discurso. Ya se habla que va a haber una reunión con los partidos al día siguiente. O sea, están pensando ya en el post, prácticamente.
Hasta nombres de gabinete han estado apareciendo. Así es de exitista, digamos, el pensamiento dentro del comando, entiendo yo. Quiero ir a otro punto, porque a propósito, eso sí, siempre de la noche, tarde-noche del 14 de diciembre, ¿qué expectativas hay de la conversación con el presidente Boric? Lo pregunto porque ayer el presidente dijo que iba a llamar por teléfono al candidato electo. ¿Y qué expectativas hay al respecto de esa situación?
Claramente saben que puede ser una conversación tensa. Yo creo que están delineando cuál va a ser el tono con el que José Antonio Kast va a marcar esa conversación. Si se va a mantener en un tono más republicano, pensando en las conversaciones que se puedan realizar con el presidente, lo propio pensando en todo lo que sería el traspaso de mando, este trabajo conjunto que inicia entre el comando del presidente electo y la moneda como tal, para poder realizar la entrega de documentos para todo el traspaso que viene el 11 de marzo del 2026. Entonces, si bien quieren marcar la distancia que han marcado durante toda la campaña con el Ejecutivo, también saben que mantener una relación cordial y republicana podría ser positivo, pensando en todo lo que es el traspaso de mando. Todas esas evaluaciones se están realizando en estos momentos porque sabemos que ayer comenzaron ya a existir esta línea directa entre La Moneda y los comandos presidenciales de Jeannette Jara y José Antonio Kast para pensar en lo que sería la noche del domingo esta llamada a protocolar entre el mandatario y el presidente ganador o el candidato ganador, y por otra parte lo que sería la reunión de trabajo que comenzaría desde el lunes 15 y que también contemplaría un trabajo ya largo de todos los meses que van desde el 15 de diciembre hasta el 11 de marzo para el cambio de mando.
Oye, ¿quién es el personaje fuerte en estos momentos en el comando de Kast con posibilidades de llegar a integrar gabinete? Porque ya sabemos, Arturo Esquella es el presidente del Partido Republicano, pero él es un senador electo por Valparaíso, por lo tanto hay que descartarlo a él. ¿Quiénes podrían en estos instantes ser miembros del gabinete porque han ido adquiriendo poder en el círculo de Kast?
Hay gente que ha adquirido poder en las últimas semanas pensando en la segunda línea, en los rol de asesor, en los rol de gestor. Por ejemplo, podemos hablar de Sebastián Figueroa, que ha sido clave en la campaña presidencial, Antonio Barquiesi también en el despliegue territorial. Podemos hablar de Cristian Valenzuela como el principal hombre de Kast, mano derecha en la asesoría comunicacional, Martina Rau, lo propio también en la jefatura de campaña. Eso como los principales asesores que lo han acompañado en durante toda esta campaña y de manera más fuerte también en la segunda vuelta. Si queremos hablar de un rol más político, claramente está Arturo Esquella y Ruth Hurtado. Pero ojo, porque el Partido Republicano tomó una estrategia que fue designar a gran parte de sus principales liderazgos a las candidaturas políticas. Y casi todos resultaron electos. Cristian Vial, el principal asesor.